Every week it gets worse. At least your breath costs more than hers. So you did Miami. Y estamos aquí en el segundo bloque de Enredando las Mañanas. Son ya las 11 menos cuarto. Estamos aquí con la Nati y Marco. Lea Ross, que lo estamos arrastrando un poquito para que vuelva. Se quedó despidiendo al entrevistado anterior. Y estamos en línea con Carlos Vicente. Carlos, ¿nos escuchás bien vos?
Perfectamente, espero que se escuche también por allá.
Bien, sí, te escuchamos perfecto.
Así es, ¿cómo estás, Carlos? Acá un compañero de la Red Grind, que hemos llamado ya en otras ocasiones desde Zumba La Turba para todas estas temáticas que tienen que ver con las luchas socioambientales. ¿Cómo estás, Carlos?
Muy bien, un gusto estar en contacto con Zumba y con el trabajo que ustedes hacen y con el Enredando, por supuesto.
Bien, muchas gracias, Carlos, a vos por la comunicación. En esta ocasión te llamamos principalmente para cambiar un poco el enfoque, como te adelantaba recién en micrófono y como por teléfono y como le adelantamos hace un ratito a la audiencia cuando presentábamos el tema. Nosotros venimos siempre trabajando principalmente lo que es salud y ambiente, el impacto que tiene el modelo de soja extensivo agrotóxico y en base a semillas transgénicas, como impacto en la salud, en el ambiente. Pero ahora queríamos hablar un poco con vos también, para entender, bueno, cuáles son las claves del conflicto que viene sosteniendo Monsanto con los productores por el cobro de las regalías de la semilla intacta, y en particular, bueno, el nuevo rol que va a asumir el gobierno nacional como contralor de eso.
Bueno, te agradezco la oportunidad de transmitirlo, y la verdad es que es bastante difícil hacerlo en poco tiempo porque es un tema muy complejo, ¿no? Uh-huh. Porque lo primero que uno tiene que pensar, primero tener en cuenta que los derechos de propiedad intelectual sobre las semillas, las leyes de semillas, patentes, etcétera, tienen todo que ver con el tema salud y medio ambiente, porque hay que tener presente que quien controla la semilla controla lo que comemos. O sea, hoy día Monsanto, Syngenta y otras corporaciones se han apropiado de las semillas en el mundo. O sea, son 6 corporaciones que controlan más del 70% del mercado de semillas en el mundo. Entonces, ellos son los que deciden lo que se va a sembrar y lo que vamos a comer. Entonces, es un inmenso poder sobre esto, sobre nuestra salud y sobre el ambiente, porque lo que imponen además son estas semillas transgénicas de las que ustedes siempre hablan. Entonces, esto lo tenemos que tener bien, bien en foco, ¿no? Y la cuestión es que la herramienta que ellos utilizan para apropiarse, además del capital, o sea, de comprar empresas, porque han comprado miles de empresas en las últimas décadas, la otra estrategia que usan es apropiarse a través de los derechos de propiedad intelectual. Esto es decir, las semillas son nuestras, así como hay patentes de invención, hay derecho de autor para quien hace una creación artística, hay registro de marcas, bueno, para las semillas se creó una figura hace unos 50 años que se llama derecho de obtentor, ¿no? Y esto hace que las empresas puedan apropiarse de las semillas que durante 10.000 años produjeron nuestros campesinos y campesinas del mundo, campesinas sobre todo, ¿no? Entonces, es una locura porque la creación de las semillas agrícolas, de las semillas con las que hoy nos alimentamos, fue totalmente campesina. La hicieron los pueblos a lo largo de miles de años, como digo, 10.000 años de agricultura, y lo hicieron investigando, vinculándose con la naturaleza, creando. Bueno, hace apenas 50 años, con la Revolución Verde, esta de la que siempre criticamos estos aspectos, los agrotóxicos, los transgénicos y los monocultivos, llegaron a apropiarse diciendo, bueno, nosotros creamos semillas mejoradas y entonces inventaron el derecho de obtentor. Bueno, eso es lo que hoy está en disputa entre Monsanto y los sojeros, porque Monsanto dice, nosotros queremos cobrar nuestras regalías por este derecho de obtentor, y los sojeros dicen, nosotros no queremos pagar.
Exacto, te interrumpo ahí un minuto, Carlos.
Sí, dale.
Nosotros tenemos entendido que en la legislación argentina se reconocen los derechos de propiedad intelectual de estas semillas transgénicas, pero cuando los agricultores hacen uso local de esas semillas y ya tienen una segunda generación, tienen la posibilidad de hacer un uso gratuito.
Exactamente. En realidad no es sobre las semillas transgénicas, es sobre todas las semillas. Nosotros tenemos una ley de semillas del 73 que permite que se aplique el derecho de obtentor, pero al mismo tiempo permite que cada agricultor, cuando cosecha, guarde grano como semilla.
Exacto. Pero ahora sería el Instituto Nacional de Semillas el que operaría como un contralor para fiscalizar el origen legal o ilegal de la semilla usada por el productor en el momento de despacho, de exportación. ¿Es así?
Exactamente. Lo que pasa es esto. La ley argentina permite que se guarde semillas, pero no permite que el grano se venda como semilla. Y eso es lo que vienen haciendo los semilleros argentinos desde hace 20 años, en realidad. Uh-huh. Se llama bolsa blanca, es la semilla ilegal, que es el grano embolsado como semilla y vendido como semilla, y que se ha multiplicado en Argentina. Más del 50% del mercado es de esta semilla ilegal. Esto ha servido para que la soja avance por Argentina desde el 96 en adelante, sirvió para que se invada Paraguay y Brasil con soja ilegal. En Brasil la llamaban soja Maradona cuando entraba a finales de los 90 la soja esta que venía de Argentina ilegalmente, y eso quebró la resistencia de Brasil y Paraguay a los transgénicos. Entonces, ese mercado es ilegal y en realidad lo que primero se comprometieron en el acuerdo Monsanto y Bulleil, el ministro que firmaron el viernes pasado y que anunciaron en conferencia de prensa, es que el INASE va a empezar a hacer que se cumpla la ley, lo cual es un absurdo, ¿no? Porque cómo va a haber un compromiso con una multinacional para decir vamos a cumplir la ley. La ley debería cumplirse de por sí, ¿no? Pero en realidad lo que se oculta detrás de este, bueno, vamos a cumplir la ley, el INASE va a empezar a actuar, es la intención de modificar la ley de semillas. Y entonces ese fue el segundo compromiso que tomó el gobierno, anunciando que para agosto iba a mandar un proyecto de ley de semillas, que lo iban a aprobar antes de fin de año, y ese proyecto sin duda va a contener la limitación a la otra parte que vos mencionabas, que es la posibilidad de guardar semillas. O sea, no se va a poder guardar por ley más semillas, ¿no?
Carlos, acá Leandro te saluda.
Un gusto, Leandro.
¿Qué tal? Mira, Carlos, a ver si estás de acuerdo con lo que voy a plantear, porque acá el ministro asegura que esto cierra un conflicto de hace 15 años. Y efectivamente, cuando uno retrocede 15 años, hubo una especie de conflicto entre Monsanto y el gobierno kirchnerista al no permitirle cobrar, bueno, cobrar las regalías por la soja transgénica. Y cuando uno lee el libro Argenlinks de Santiago Don, en el capítulo dedicado a Monsanto, bueno, uno observa las reuniones que hubo entre funcionarios argentinos, gente de Monsanto y funcionarios norteamericanos, porque Estados Unidos también estuvo como ahí echando para que Argentina reforme la ley de semillas. Y uno nota que a lo mejor hubo un cambio en el 2008 con el conflicto del campo, porque el conflicto en sí apuntaba a una denuncia por una cuestión tributaria. Entonces, como que eso quizás generó un giro en las reuniones entre los funcionarios argentinos y Monsanto, que fueron más pasibles. Dijeron, bueno, no nos peleemos tanto, a ver cómo podemos solucionar esto. Y me da la sensación de que el acuerdo que hubo entre el gobierno de Cristina y Monsanto es que el gobierno de Cristina le asegura que le va a aprobar la soja intacta, que efectivamente se concretó en el 2012, y que Monsanto se encargaría de hacer todo el marketing necesario para que los productores le compren las semillas, y ahí el gobierno le reformaría la ley de semillas para bueno, hacer este gran negocio que es el de la propiedad intelectual, digamos. Incluso hubo un momento patético en donde salió filtrado que Aníbal Fernández anunciaba que lo iba a hacer por decreto la ley de semillas, que generó una reacción bastante fuerte, digamos. Se acabó el gobierno kirchnerista, surgió esta supuesta pelea con Macri y ahora se llegó a este acuerdo.
Es exactamente como decís, Leandro. Es importante tener en cuenta que, como vos decís, en junio del 2012 Cristina en el Consejo de las Américas anuncia el acuerdo con Monsanto, que incluyó la planta de allá de Malvinas Argentinas, ¿no? Ese anuncio con folletito.
Creo que no sé si sabías este dato, pero cuando el día en que se hizo el anuncio de la aprobación del Intacta fue el mismo día en que se dio la sentencia, en la sentencia del juicio, claro, de Barrio Ituzaingó Anexo.
Por supuesto, lo seguimos de cerca y fue realmente patético, sí, que fuera así. Y bueno, después en agosto Jaguar anuncia el cambio de la ley de semillas, la aprobación de la intacta, al mismo tiempo y junto con el representante de Monsanto en Argentina. Y entonces Y ahí lo que ocurre es que empieza este proceso que, bueno, no concluyó todavía, pero que tuvo que ver con la resistencia que hicimos desde muchos sectores a que se saliera de agricultura una ley de semillas hacia el Congreso. Logramos que no saliera. Es importante tener en cuenta que también había sectores dentro del kirchnerismo que se oponían a esto, y este fue un factor también que influyó en que nunca saliera la ley de agricultura. Pero bueno, ahora es muy claro que con los cambios que ha habido, ya son ellos mismos las corporaciones las que gobiernan, y aquí la disputa en realidad era la disputa entre Confederaciones Rurales Argentinas, Sociedad Rural Argentina, que es a quien representa el ministro, y Monsanto, que incluso llegó a, en estos meses, a mandar a su vicepresidente internacional a la Argentina para hablar directamente. Intervino la Casa Blanca, intervino la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. O sea, las presiones fueron muchísimas, no porque Burjai le defienda los intereses argentinos, sino porque estaba defendiendo la renta de su sector. Pero bueno, finalmente era muy claro para nosotros que iba a haber un acuerdo, y bueno, lamentablemente este acuerdo implica el lanzamiento de esta de este proyecto de ley de semillas, que estará en los próximos meses en el Congreso. Pero como digo, sabemos que va a ir por el lado de mayor privatización, de restricción del uso propio, de privatización de la biodiversidad agrícola argentina, etcétera, como han sido los otros proyectos que se manejaron entre el 2012 y el 2014, incluido el decreto que había anunciado Fernández en el 2014.
Y bueno, ¿y cómo sigue esto entonces? ¿Qué se puede hacer al respecto desde las calles, digamos?
Mirá, claramente es una cuestión que se va a pelear en las calles y que se va a pelear en el Congreso. Viene de la mano de un montón de cosas que este gobierno está impulsando, por ejemplo, la introducción de Argentina en la Alianza del Pacífico, que en la que hemos ingresado como observadores, y que es un primer paso para ser parte del Tratado Transpacífico, que es un tratado que, entre otras cosas, tiene un artículo que obliga a tener una ley de propiedad intelectual para las semillas basada en UPOP 91, que es lo que se está mandando desde Agricultura. Entonces, es todo un paquete que nos va a exigir, como en todos los terrenos de lo que viene, digamos, ¿no? Presencia en las calles, articulación, y nosotros particularmente, desde la campaña No a la Ley Monsanto de Semillas, que venimos haciendo desde el 2014, lo que nos proponemos es lograr una articulación de todos los sectores, campesinos, sociales, ONGs, etcétera, para poder dar esta resistencia. El día 11... hay una audiencia en el Congreso sobre los tratados de libre comercio, y vamos a estar planteando allí el tema de las leyes de semillas. Lo convoca el CIR Argumedo, y básicamente no hay ninguna otra opción que seguir con nuestras luchas, ¿no?
Bien, Carlos, te hago una pregunta para seguir entendiendo un poco cómo viene este conflicto. Nosotros estuvimos tratando de buscar algunos posicionamientos que podrían haber tenido los sectores agrarios más poderosos de nuestro país, Sociedad Rural, Federación Agraria, Coninagro, y no hemos encontrado algo en términos de posicionamiento después de este anuncio. Ustedes, no sé si manejan alguna información, porque el conflicto que se venía sosteniendo había llegado a un punto tal de que incluso Monsanto, en alguna de las comunicaciones oficiales que hizo, planteó la posibilidad de retirarse de Argentina si esto no encontraba un camino de resolución para poder continuar haciendo las revisiones, y bueno, que en este caso ahora las hará el Estado Nacional. Para seguir tratando de entender este escenario, a mí me pareció interesante lo que vos remarcaste recién, de que el problema es que no que se guarden las semillas y sigan produciendo, sino que lo que estaban haciendo los productores era multiplicarlas por cuenta propia y de manera informal, y ahí revenderlas.
Sí, esto no solo lo estaban haciendo los productores, lo estaban haciendo las mismas semilleras. Bien. O sea, hay un montón de semilleras que lo hacían, y esto, como digo, más allá de que a nosotros nos parece que no es posible que nadie controle las semillas y que la circulación de las semillas debe estar permitida, lo cierto es que esto es una semilla de soja transgénica que no queremos, que tiene un montón de impactos y que, o sea, de plano rechazamos. pero que además se le suma a ese rechazo el hecho de que esta venta ilegal es la principal fuente de conflicto, y como digo, está fuera de la ley y no hace falta modificar la ley para controlarla, pero como digo, lo aprovechan como excusa para imponer una nueva ley de semillas. De todos los sectores, nosotros no hemos escuchado tampoco ninguna posición. Es claro que los grandes estuvieron allí presentes y están de acuerdo con esto. La duda es cuál sea la posición de Federación Agraria Argentina, que fue quien primero se retiró de la mesa de negociaciones en el 2012, pero todavía no se han expedido. Sabemos que Monsanto insistió en que una de las cooperativas de la Federación Agraria estuviera presente en la reunión, así que obviamente a ellos les interesa tenerlos a todos en la misma mesa para seguir con su negocio, pero en las próximas semanas seguramente vamos a tener noticias. Es importante tener presente que el masismo con el Alegre, el presidente de la Comisión de Agricultura, se le adelantó al gobierno y ya presentó un proyecto propio hace una semana que va en esa misma línea y que seguramente le servirá para cuando se trate en comisión tratar de meter algunos puntos que les interesen a esos sectores que están con el masismo, pero que ninguno tiene que ver con nuestras necesidades como pueblos, ¿no? Y otro factor muy importante a tener en cuenta para las próximas semanas, esto fue una noticia de ayer, es que nada menos que José Martínez de Hoz, no sé si le suena, José Alfredo Martínez de Hoz, hijo, ha sido designado al frente del Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual. Es un abogado, hijo del tristemente célebre ministro de Economía y de los descendientes de los fundadores de la Sociedad Rural Argentina, que trabajaba como lobista para las empresas farmacéuticas y ahora...
¿Pensa que no es casual eso?
Por supuesto que no es casual. No es casual porque va a haber lobby por patentes farmacéuticas, pero además el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual tiene una disputa legal con Monsanto por la patente de la soja. La otra forma en la que Monsanto trata de apropiarse de las semillas es patentando, que es distinto que el derecho de obtentor, ¿no? Uh-huh. Ellos pidieron la patente en el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual, se les rechazó, empezaron un proceso judicial que duró 15 años y que en diciembre una Cámara de Apelaciones rechazó el pedido de la patente de Monsanto. Esto ahora está en la Corte Suprema. En la Corte Suprema es donde se tiene que decidir. Mi temor es que directamente el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual ahora retire su demanda, porque justamente quien lo está presidiendo ahora es claramente un representante de estos sectores corporativos y es muy probable que acuerden con Monsanto que se les dé la patente. Pero también nosotros, con un grupo social importante, Naturaleza de Derechos y otras organizaciones, estamos por presentar un amicus curiae en la Corte Suprema justamente para pedir que no se le otorgue la patente a Monsanto, como digo, como se ha confirmado en estos 15 años en distintas esferas judiciales y como confirmó una Cámara de Apelaciones en el mes de diciembre.
Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias, Carlos. Yo creo que esta disputa es ejemplificadora también para entender un escenario en el que desde hace décadas las organizaciones sociales y ambientalistas vienen reclamando en contra de este modelo agrotóxico y saqueador y se crea un escenario en el que la disputa más fuerte y visible que contra esta transnacional termina siendo por la torta, ¿no? Por la porción de torta que se puede apropiar cada uno. Y creo que también interesante para leer cómo actúa esta transnacional, si se quiere, saltando el rol estatal, generando un sistema propio de control en los puertos y después, si se quiere, una avanzada del Estado diciendo, bueno, nosotros vamos a efectuar ese control en resguardo de intereses privados, claramente.
Clarísimamente, y hay que tener presente que incluso en todo este conflicto, es muy largo, pero en el 2012 En el 2013, Monsanto les hizo firmar a los productores un contrato de regalías extendidas que los obligaba a pagar regalías por cada semilla que guardaran por 14 años y esto va contra la ley y sin embargo el gobierno no dijo nada con respecto a esto. Entonces, es como vos decís, una disputa fuerte por la renta, pero también, y esto es importante para los oyentes urbanos, por el control de nuestra alimentación. Lo que están buscando es controlar lo que comemos, y esto es lo que está haciendo el agronegocio en el mundo a todos los niveles, y los precios los estamos pagando cada vez que vamos a comprar a un supermercado y compramos comida industrializada que en todos los casos contiene soja, y también lo estamos pagando cuando las verduras y las frutas son cada vez más caras porque ya se cultivan cada vez más lejos, porque la mayor parte de los territorios están ocupados por soja, ¿no?
Exacto, y cómo esto fortalece las redes de dependencia en términos de ciudadanía o de la población, ¿no? O sea, cómo nos alejamos de las posibilidades de autodeterminación y autogestión también.
Y de la soberanía alimentaria, que es lo que los movimientos campesinos desde hace 20 años proponen, y que sabemos que es posible, y que sabemos que se está construyendo desde abajo, y que sabemos que las ferias de semilla y los espacios de intercambio son los espacios que justamente mantienen viva las resistencias, ¿no?
Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias, Carlos. Creo que ha sido clarísimo y nos has ayudado un poco a limpiar y despejar este asunto, que por lo general es un poco más, si se quiere, delicado, en términos de que hay que desmenuzarlo un poco más para comprenderlo. Tenemos que cerrar porque nos están retando. No sé si querés agregar algo más.
No, agradecerles a ustedes, y que desde el sitio de biodiversidadla.org, biodiversidadla.org, estamos dando seguimiento todos los días de las noticias que hay sobre esta temática.
Sí, sí. Bueno, muchas gracias a vos.
Un abrazo grande.
Bien, y seguimos nomás con un temita musical que nos tiene preparado nuestro querido compañero Franco Acosta. Son las 11:05 de la mañana, estamos aquí en Enredando las Mañanas, nuestro programa federal y colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos, y suene la música nomás, Franquito.